muchoscomojesus.com, compartiendo enseñanza de las Escrituras para la edificación de los santos del Altísimo. Obsérvelo todo, retenga lo bueno.
Amados hermanos, usted probablemente ha visto los videos en YouTube o también ha revisado mi página muchoscomojesus.com. Ahí he mencionado en algunas ocasiones que hay una parte 1, parte 2 y parte 3, porque los videos en YouTube son básicamente la parte 4 y la parte 5. Entonces, ahorita estoy creando la parte 6, que también está siendo puesta en YouTube, que son videos relacionados con la interpretación del libro de Apocalipsis, proveyendo alternativas interpretativas. Esa presentación no es que estoy diciendo que así son las cosas y que esa es la única doctrina. No, tiene que saber, y mucha gente a veces hace comentarios, pero no oyen todo. Y por la inmadurez, ellos juzgan y critican de una manera no madura. Pero yo he dicho de que todos esos videos y los de Apocalipsis de la parte 6 son una posibilidad interpretativa. Eso quiere decir que estoy presentando diferentes aspectos o posibilidades de interpretación, y cada uno de los oyentes deberá revisarlo, comparar con su doctrina, comparar versículos, la base que tiene para creer lo que dice que cree, etcétera, etcétera. Así que en esta serie que estoy comenzando ahora, probablemente solo va a estar en audio, porque es un poco difícil convertir todo en videos, porque pues solo soy yo y es un poco difícil la edición de videos y la grabación, la edición de los audios, etcétera. Es bastante trabajo, hermano, son horas y horas. En algunos videos a veces me tardo hasta 3 días para hacerlo. Así que no es fácil, y no es que me estoy quejando. Yo con muchísimo gusto lo hago. Yo soy un hombre retirado, nunca hablo de mí, pero pues estoy bajo la categoría de viudo. Soy una persona, soy un viudo. Y soy yo solo. El Señor puso en mi corazón el compartir estas cosas después de años de estudio. El punto es que aquí estoy iniciando, en este caso va a ser la serie de audios que van a estar en mi página muchoscomojesus.com, de la parte 1. Y la parte 1 se llama Revelación, es un asunto espiritual. Y eso contiene 4 subtemas, que son los que voy a estar hablando de la parte 1, y voy a estar grabando en series de más o menos unos 27 minutos cada uno. Los subtemas son conocimiento espiritual, aspectos para sabiduría y entendimiento, niveles de revelación, y vamos a hablar un poquito acerca de creencias comunes cristianas versus las escrituras de la Biblia. Así que en la parte 1 comienzo con el primer subtema, que es el conocimiento espiritual. Este conocimiento espiritual tiene 3 aspectos, digámoslo así. Uno es el subtema, un asunto espiritual, y comienzo con eso en este momento. Nosotros debemos reconocer, hermano, que si estudiamos las Escrituras, no podemos acercarnos a ellas desde una perspectiva simplemente académica o basada en razonamiento humano o inteligencia, aún teológica. Estudiar las Escrituras para obtener revelación de Dios, eso es un asunto espiritual, no intelectual, hermano. Requiere un acercamiento espiritual. Si lo hacemos de otra manera, definitivamente nos perderemos en encontrar la verdad y terminaremos con pura información que no produce vida, sino vacío y sequía de espíritu, arriesgándonos a ser arrastrados y expuestos literalmente, hermano, a demonios de engaño. Así que no importa si usamos las mejores reglas de interpretación o si usamos el libro más vendido de hermenéutica. Para aquellos que no saben, hermenéutica quiere decir reglas de interpretación. Hay ciertas reglas para interpretar la Biblia Y en la parte 2 y 3 que siguen después de esto voy a estar hablando un poco acerca de eso. Pero si nosotros aún usamos la hermenéutica y nos desconectamos de la dimensión espiritual donde se mueve Elohim, nuestro Dios, nos vamos a perder del conocimiento espiritual y del entendimiento espiritual que viene de arriba, y vamos a estar solamente limitados a puro entendimiento humano de materia gris del cerebro, inteligencia humana. Dentro del contexto de la clase de ministerio que el apóstol Pablo procuraba, vemos en 2 Corintios 3:6, y él describe ahí el contraste de nuestro acercamiento a las Escrituras. Mira, hermano, ¿de qué se trata esto? Ahí está ese versículo, voy a leerlo ahorita, 2 Corintios 3:6, y dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y ya he hablado del nuevo pacto en la parte 4 y la en la parte 5 de estos estudios, y ahí están en YouTube acerca del nuevo pacto. Y dice Pablo aquí: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Fíjese bien, hermano. En este caso específicamente se está refiriendo a la Torá, o los primeros 5 libros de la Biblia, o lo que es llamado el Pentateuco, la Torá. Entonces, está diciendo que que somos ministros de este nuevo pacto, pero que este nuevo pacto no está basado en la letra, sino, dice ahí, no de la letra, sino del Espíritu. Así dice 2 Corintios 3:6. Y luego sigue diciendo, porque la letra mata. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si una persona se mete a estudiar y a buscar revelación y a buscar entender todos los engranajes proféticos de lo que ha salido de la boca de Dios o del oráculo de Dios, pero lo hace con pura intelectualidad, a pura letra, a pura materia gris del cerebro, eso lo va a matar, hermano. Lo va a matar espiritualmente, no que lo va a matar físicamente, pero lo va a matar espiritualmente, hermano. Se va a perder, esa persona se va a perder. Y dice ahí, voy a volver a leer la segunda parte, dice: no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu da vida. Fíjese bien. Si nosotros nos aproximamos desde un punto meramente intelectual, eso nos va a matar espiritualmente. Nos vamos a perder la fluidez, el entendimiento, la revelación del Espíritu de verdad. Y dice aquí que la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la persona que se mete a estudiar para procurar entender los engranajes de la profecía, para tratar de entender los oráculos que han salido de la boca de Dios y que han sido dejados implícitos en las Escrituras, esa persona debe hacerlo no por la letra misma y solo letra, sino que debe haber una conexión espiritual. Tiene que tener una conexión con el Padre, una relación con Él. Y de esa manera es la única manera en que va a tener un entendimiento más preciso de las Escrituras. Ahora, en un segundo subtema aquí del conocimiento espiritual, yo le llamé la Biblia sola, no es la palabra de Dios. Y ya he hablado en algunos de los videos acerca de esto, porque esto está relacionado con el nuevo pacto. La Biblia sola, fíjese bien, o sea, la pura letra, no es la palabra de Dios. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto, según Hebreos capítulo 4 y verso 12, que todos conocemos, donde dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No se está refiriendo a la Biblia, yo ya expliqué eso. Porque en el siguiente verso, en los siguientes versos, está diciendo de que esa palabra tiene ojos, y esa palabra le llama, es aquel a quien tenemos que dar cuentas. En otras palabras, Jesús es la palabra viviente. Fíjese bien, hermano. el Señor de los ejércitos, Dios de los ejércitos, Yahweh, Jehová de los ejércitos, envió a su propio Hijo como la palabra viviente. Por eso, la superioridad del nuevo pacto. En el antiguo pacto de la letra dada a Moisés y escrita en piedra, lo que se dio a Moisés, la Torá, que se dio a Moisés y que fue escrita en piedra, eso, por así decirlo, es el registro de la palabra de Dios, y fue puesta, fue grabada en piedra. Pero en el nuevo pacto, fíjense bien la diferencia, hermano, en este nuevo pacto ya no es ni siquiera la dependencia de esa palabra en la Torá, ni siquiera tampoco la dependencia en la Biblia. Eso ya lo he explicado yo, pero lo estoy repitiendo porque es importante comprenderlo. La palabra de Dios en el nuevo pacto es una persona, no es un libro, no es la colección de libros en la Biblia de 66 libros. No, la palabra de Dios es Jesús mismo. Aunque en algunos casos en las escrituras se menciona la palabra de Dios refiriéndose al escrito, pero en el sentido más profundo y real del propósito de Dios, la palabra de Dios es Jesús mismo, es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y esa es la diferencia del antiguo pacto con el nuevo pacto. En el antiguo pacto nosotros caminábamos, por así decirlo, bajo la Torá, y lo que esté escrito en la piedra teníamos que hacerlo al pie de la letra. Pero en el nuevo pacto nosotros ya no vivimos por lo escrito, sino que vivimos por medio de la vida, de la palabra viva. La palabra viviente es Jesús. La palabra viva es Jesús. Y Él anda con nosotros. Nosotros ya no andamos con la Torá bajo el brazo, si se puede decir así, sino que andamos la palabra viviente, que es Jesús, en nuestros corazones. ¿Ve la diferencia? Es algo mayor, es algo espiritual, es algo más profundo, es algo eterno. Por eso dice el versículo, y lo vuelvo a leer, en 2 Corintios 3:6, Pablo dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu da vida. Fíjese bien, la letra mata. ¿Cuál letra? La letra dada a Moisés, escrita en piedra. Eso por sí mismo mata, no solo por el sentido de que mata espiritualmente, pero también porque eso no podemos cumplirlo. No se puede cumplir la Torá, y yo ya he demostrado eso de diferentes maneras. Jesús mismo dijo en Juan 7:19, ninguno cumple la Torá, así que debemos comprender eso. Pero nosotros ya no vivimos por la Torá en el nuevo pacto, porque dice que la letra mata, más el Espíritu da vida, el Espíritu de Jesús, que según Gálatas 4:6 fue depositado en nuestros corazones. La letra mata, más el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Él que está en nosotros, ese Espíritu nos da vida. Entonces, lo que estamos viendo es que la Biblia en sí misma, por sí misma, no es la palabra de Dios, sino que son instrucciones escritas. La palabra de Dios es Jesús mismo, es una persona. Entonces, nosotros no vivimos por lo escrito, sino por la persona de Jesús que ha sido depositada en nosotros. Por supuesto, y es lo que he hecho a lo largo de todos estos años, y es lo que comparto, todo el tiempo estamos estudiando, no estamos rechazando el estudio, ni estamos rechazando la letra, por supuesto que no. Debemos estar familiarizada con ella para fluir de una mejor manera con la palabra viva que está en nuestros corazones. Debemos usar las escrituras como rieles, como una guía. Pero la guía máxima en nuestra vida no es lo escrito, sino que es la persona de Jesús. Pero lo que la persona de Jesús por su espíritu nos dicta en nuestros corazones va a concordar, va a encajar con lo que dicen las escrituras, para que no nos perdamos y no caigamos en falsa religiosidad ni misticismos extraños, hermano. Así que Yeshua y el Padre Eterno, ellos son vida en sí mismo. No encontraremos vida en la pura letra de la Biblia, sino en el Espíritu espíritu que fluye de la presencia de Dios mismo. Ese espíritu es la vida, es la palabra viva, el Logos que se hizo carne, que está a la diestra del Padre. Es el Logos que era Dios y es Dios. Desde esa perspectiva, podemos decir sin temor que la Biblia en realidad no es la palabra de Dios, como vengo diciendo, o como comúnmente se cree. El mismo diablo, hermano, recita versos de la Biblia, como leemos en Mateo 4, donde él tentó a Jesús y le recitó versículos de Deuteronomio y le recitó salmos. Si lo escrito fuera la palabra de Dios, entonces ¿qué? ¿El diablo tiene la palabra de Dios en su sucia boca? Por supuesto que no, hermano. Y nosotros debemos comprender esas cosas. El espíritu viviente que procede de la boca del Altísimo, creando vida, cuando habla o cuando da su voz, esa es la palabra de Dios. No es una repetición muerta de versículos, hermano. No es una repetición muerta de palabras escritas sin una sola gota del espíritu de vida. Para aquellos que entienden estos términos, la palabra viva es, por así decirlo, el Logos en rema. En Juan 1 nosotros vemos que ese Logos se describe a Jesús. El Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Y el Logos se hizo carne. Entonces, el Logos se refiere a Jesús. Entonces, ¿qué es el rema? El rema, hermano, es ese Logos en movimiento. Es ese Logos en proyección. Es ese Logos moviéndose para crear lo que salió del, no solo de la boca, sino del corazón de Dios, el Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Entonces, dicho en otras palabras, es el Logos proyectado, hermano. Es el Logos, el rema, es el Logos proyectado, es el Logos en movimiento y creando en su trayectoria, él crea vida. Y como he dicho, no es que estamos menospreciando las Escrituras de ninguna manera. Esa es una de las razones por las cuales he estudiado la Biblia por muchos años. Y también esa es una de las razones por las cuales he dedicado tiempo para no solo escribir, pero para hacer videos y tratando de compartir con los hermanos acerca de las reglas de interpretación que voy a estar presentando en estos audios, basado estrictamente en los parámetros provistos en la misma Biblia. Por el contrario, lo que estoy diciendo es que el escudriñar las Escrituras con un corazón limpio nos va a llevar a Él, nos lleva a una persona, no nos lleva a resultados intelectuales, nos lleva a un resultado espiritual de una relación, de una cercanía a la influencia de la presencia de Dios, quien es el propósito ultimado de escudriñar las Escrituras. O sea, no escudriñamos las Escrituras para tener más conocimiento, aunque eso está incluido. Nosotros escudriñamos las Escrituras porque queremos acercarnos a Dios, porque queremos serle agradables, porque queremos fluir con Él, porque queremos entender su corazón y las cosas que Él ha hablado para nosotros ajustarnos a lo que Él ha hablado. Así que las Escrituras apuntan al Padre y al Hijo, nos llevan al Padre y al Hijo. Si estudiamos las Escrituras con cualquier otro motivo, nos vamos a perder el propósito real del corazón del Padre. Yahshua, hablando con los grandes doctores de teología de su época, mire lo que les dijo, hermano. Vamos a ver aquí en Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y fíjese lo que les dice a estos observadores de la Torá, gente entendida, hermano. Ellos eran doctores en teología en su época, los fariseos y los saduceos, hermano. Y Jesús les dice en este versículo de Juan 5:37, nunca habéis oído su voz. Fíjese bien, hermano. La palabra de Dios no era el conocimiento de la Torá que ellos tenían. La palabra de Dios no era el conocimiento de las Escrituras que ellos tenían, sino que Jesús les está diciendo aquí que la voz del Padre es otra cosa. La palabra viva de Dios es otra cosa. Y ellos les dice que aunque ellos conocen la Torá, aunque ellos conocían las Escrituras, les está diciendo Jesús mismo, mire, ustedes nunca han oído su voz, ni habéis visto su aspecto, Y fíjese lo que sigue ahí en el versículo, hermano. Ahí está, es Juan 5:37. Léalo conmigo en la escritura. Dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Escuche esto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Fíjese bien, hermano, en esto. ¿Por qué? Porque ellos tenían en sus mentes hasta memorizada la Torá, hermanos. Y sin embargo, Jesús les está diciendo aquí que ellos no tienen la palabra de Dios morando en ellos. Fíjense, hermanos, por eso esto confirma más lo que estoy diciendo. La Biblia no es la palabra de Dios. Si una persona puede tener la Biblia memorizada, pero eso no quiere decir que tiene la palabra, porque Jesús le está diciendo aquí a gente que tenía la Biblia memorizada, le dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Fíjese bien, porque a quien él envió, sigue diciendo, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Fíjese en eso, hermano. O sea, estas personas que conocían la Torá, que conocían las escrituras, ellos, según ellos, y según las iglesias mesiánicas de hoy, y según las raíces hebreas, a ellos les parece que en la Torá tienen la vida eterna. Fíjese bien, hermano, lo que Jesús está diciendo aquí. A vosotros, dice, os parece que en ellas, que en las escrituras tienen la vida eterna, pero no es así. Sigue diciendo, las escrituras, dice, dan testimonio de mí. Él es la palabra viva. Fíjese bien, hermano. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjese bien, hermano. Ellos tenían la escritura memorizada, pero no tenían vida, hermano. Estaban muertos espiritualmente con todo y el conocimiento y la memorización de la Torá. Ellos no tenían vida. Y Jesús les está diciendo aquí que las escrituras dan testimonio de mí y no queréis venir a mí que soy la palabra, a mí que soy el logos proyectado en rema, a mí que soy la palabra viviente. Fíjese bien, hermano, a mí no quieren venir a mí. Las escrituras, dice, les están hablando de mí, que soy la vida eterna, y ustedes no quieren venir a mí, que soy la palabra viva, para que tengan vida, fíjese. Entonces, con toda la memorización de las escrituras, de la Torá, ellos no tenían la palabra morando en ellas, en ellos, no tenían la palabra de Dios morando en ellos, nunca habían oído su voz. Y aunque las escrituras estuvieran dando testimonio de la palabra viva, que es Jesús, ellos no venían a él, no querían responder, no querían venir a él, porque él es el único dador de vida. El dador de vida no es la Biblia, hermano. El dador de vida es Jesús mismo. Aun cuando estos conocedores de la Torá estudiaban y conocían las escrituras, Jesús les dijo que ellos nunca habían oído su voz y también les dijo que nunca tuvieron la palabra morando en ellos. Fíjese bien, tenían el conocimiento mental, pero no tenían la palabra viva que es Jesús. Eran expertos, entrenados desde niño en la Torá, hermano. Pero ese conocimiento de las escrituras no les impartía vida, fíjese bien. Todos estaban muertos tal y como Jesús les dijo. Sus estudios de las escrituras no los estaban llevando a Yeshua, no los estaban llevando a Jesús. Y eso es una demostración de que las escrituras no es la palabra es Yeshua mismo. Así que la Biblia no es la palabra de Dios, ni tampoco es la palabra de Dios, una vana repetición y repetición de versículos. Como veremos más adelante, por medio de una relación con Él, el Espíritu nos hará saber si Él quiere que proclamemos o que declaremos o que confesemos o que recibamos alguna porción de las Escrituras, hablada como la palabra de Dios, en alguna circunstancia de nuestra vida en particular, o en algún punto de nuestra caminata, dependiendo cuál sea el propósito de Dios y no nuestra aparente necesidad carnal. En otras palabras, todos oímos en las iglesias que a la gente que está orando, los pastores o ministros, etc., les encanta declarar cosas, hermano. Declaran aquí que yo mando por acá esta palabra y que yo ordeno que se haga esto y que yo hablo esta otra palabra. Ahí hay un serio problema, hermano. Porque si ellos hablan y Dios no dijo que dijeran eso, fíjese bien, hermano. Lo único que están repitiendo es versículos bonitos que hablan de promesas y de bendición y de prosperidad. Pero si Dios no lo habló, ellos están cayendo en un espíritu de mentira. ¿Por qué? Porque Dios no los mandó a hacer eso. Ellos están hablando de sí mismo. Entonces, ¿estoy diciendo nosotros que nosotros no debemos declarar o confesar cosas? Bueno, en un sentido, sí, eso estoy diciendo. Estoy diciendo que nosotros no debemos ponernos a declarar y confesar cosas. ¿Por qué? Porque eso es muy arriesgado, hermano. Porque vamos a ir comprendiendo, pero nosotros debemos confesar y declarar y proclamar lo que el Espíritu dicte a nuestros corazones. Eso sí va a ser la palabra de Dios en función. Pero si lo que nosotros declaramos, si lo que nosotros confesamos fue un invento de nuestro corazón carnal y el Espíritu no tuvo nada que ver con eso, y venimos nosotros y declaramos cosas que el Espíritu no habló, entonces estamos fluyendo con un espíritu de mentira que es contrario a la verdad de Dios. Y nosotros debemos comprender eso. Yo le animo a que usted haga dos cosas. Una, pare de estar declarando, confesando y atando y todas esas cosas. Pare de hacer eso. Y segundo, comience a asegurarse de que usted está aprendiendo a oír la voz del Padre. ¿Para qué? Para que cuando usted aprenda a oír la voz del Padre, lo que usted hable, sí, venga del Espíritu, sí, venga del corazón de Dios, entonces eso va a crear vida en aquellos para quien sea proyectado. Si no lo hace así, y si usted solo sigue declarando así a lo loco, usted será encontrado hablando cosas en donde usted dice que Dios dijo, pero en realidad no fue Dios quien dijo eso. Continuaremos estudiando en nuestra próxima grabación. La paz de Yeshua.